COPE más Ourense.
Estar informado.
La una y media, aquí estamos, esto es Mediodía en COPE Ourense, en este lunes 27 de mayo del año 2024. Si miras a través de la ventana de tu casa, de tu trabajo, verás que tenemos un cielo soleado, donde llegaremos a los 26 grados de temperatura en esta jornada. Atención a las estafas de WhatsApp, porque te contaba esta mañana de una nueva estafa, en este caso en Barbadas. Se trataba de un grupo que entraron en el teléfono de un vecino de Barbadas, se hicieron pasar por la víctima enviando mensajes de WhatsApp a varios vecinos de la zona pidiendo dinero. Al final, el equipo Arroba de la Comandancia de la Guardia Civil ha desarticulado este grupo organizado dedicado a esa usurpación de identidad para cometer estafas utilizando nuevas tecnologías. Detuvieron los agentes a dos vecinos de Madrid, de 25 y 29 años. Tomaron declaración a otros dos vecinos de la capital de España, de 52 y 32 años, como presuntos autores de tres delitos de usurpación de identidad y ocho delitos de estafa. Te cuento que queremos hablar con la directora de la residencia de Veiga, de la Fundación San Rosendo, sobre la implantación del nuevo modelo de atención centrado en la persona de la Fundación. La directora de este centro es miembro del equipo promotor que ayuda a otras residencias a implantar este nuevo modelo en los centros. Hablamos con Ana Silva, la directora del Centro Santa María de Abeiga. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, tardes. Buenos días. Los que hayan comido, buenas tardes.
Es verdad. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este nuevo modelo de atención que estáis aplicando en los centros de la Fundación San Rosendo?
Sí, mira, este modelo es fundamentalmente un cambio de mirada en todos los sentidos y sobre todo en la atención y en nuestra forma de trabajo. El modelo de atención centrada en la persona se aleja de aquellos modelos tradicionales donde, bueno, la atención se centraba más bien en el cuidado asociado a enfermedades, ¿no? O sea, se buscaba el bienestar físico sin tener en cuenta, pues cómo estaba el alma, ¿no? O sea, que estuviese bien físicamente, pero luego tampoco se valoraba mucho, pues, qué tipo de actividades hacían o, bueno. El modelo que estamos tratando, el de atención centrada en la persona, va más allá de la atención sanitaria. Busca una mejora en la vida de las personas a través de, bueno, pues una comunicación transparente y cercana, con actividades significativas. Hacemos que sigan formando parte de su pueblo, de su entorno. Buscamos la participación de la familia y, sobre todo, es reconocer sus valores y capacidades. O sea, no nos centramos en lo que no puede hacer, sino todo lo contrario, sino en qué puede hacer la persona y en qué podemos ayudarle para llevar a cabo, pues, su proyecto de vida.
¿Notáis ya sus beneficios actualmente?
Sí. Son muchos los beneficios que tiene este método. Por una parte, las metodologías que utilizamos para trabajar y avanzar en la atención centrada en la persona, pues nos permite conocer y reconocer a las personas, lo cual va a suponer que sabremos sus gustos, sus preferencias, qué quiere y qué no quiere, saber cuál es su momento vital, cómo podemos ayudarle en su proyecto de vida. Y bueno, y por otra parte, este método también promueve la participación, con lo cual hemos pasado de dárselo todo hecho, como era el antiguo método tradicional, a ser ellos los que tengan el control de su vida. Nosotros simplemente los acompañamos y ayudamos para que lo puedan realizar, pero son ellos quien tiene el control de su vida.
¿Y para los trabajadores qué supone este cambio de atención?
Bueno, al principio les costaba un poco entender esta nueva metodología, porque, bueno, había que cambiar la forma de trabajo, no entendía por qué había que hacerlo. Pensaban que iba a ser mucho más trabajo para ello, pero bueno, es todo lo contrario. Antes la función del trabajador era cuidar, asear, pues vigilar que no tuviesen escaras, lo físico, pero ahora la función es mucho más extensa y aportadora, ¿no? Aparece la figura del profesional de referencia, que va a ser la persona que acompaña al usuario en todo momento, desde antes ya incluso del ingreso, ya está ahí, hasta la despedida. Entonces, bueno, favorece una relación de confianza. Entonces, bueno, el personal de referencia pasa a ser parte indispensable en la vida del usuario y es el nexo de unión entre los profesionales del centro, el usuario y la familia, ¿no? O sea, que sin esta figura pues no se podría realizar la atención centrada en la persona.
Pues es el nuevo modelo de atención de la Fundación San Rosendo y es un placer hablar con la directora de la Residencia Santa María de Veiga sobre esta implantación. Ana Silva, muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
La 1:35 nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE Bernardino González, árbitro de fútbol, árbitro internacional FIFA, Ourensano, que bueno, preside el Comité Gallego de Árbitros y que es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Ahora que acaba la temporada, qué buen momento para recordar con él su trayectoria y para hablar de todo de lo que se está hablando en el mundo del fútbol. Bernardino González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Estoy aquí, un placer que nos acompañes. Empezaste como árbitro en el año 2001.
No. Como árbitro empecé en el año 84.
¿84,
sí,
no?
Sí, ascendí a Primera División en el 2001.
Correcto,
en el 2001.
Claro, ascendiste a Primera División en 2001.
Empecé como árbitro en el 84, es decir, hace tres semanas.
Betis-Real Madrid, 3-1, fue tu primer partido.
Sí, arbitré. Mi primer partido fue un Betis-Real Madrid, efectivamente.
Pero desde los años 80, intensamente en el mundo del arbitraje.
Pues sí, empecé como quien dice de rebote, porque empecé por, bueno, un amigo mío que empezó a arbitrar y tal, y me dijeron a ver si me animaba. Inicialmente tengo que reconocer que empecé un poco a regañadientes, porque dije yo creo que eso no me va a gustar, pero fue empezar y la verdad es que si desde fuera la dificultad que parece que tiene esta labor es grande, cuando está uno en el terreno de juego aún es mucho más grande y yo creo que es eso lo que engancha a uno.
Árbitro internacional, llegó Bernardino a arbitrar un partido final de un campeonato de Europa sub-17.
Sí, tuve la suerte de arbitrar el Países Bajos, Turquía, sí.
¿Cómo recuerda aquella etapa?
Hombre, la verdad es que en general, no solo esa etapa, sino el arbitraje a mí me dio muchísimas satisfacciones, me las sigue dando, lógicamente con sus momentos negativos, pero yo me quedo fundamentalmente con los positivos. Entonces, yo cuando empecé a arbitrar, si me dicen que voy a llegar a Segunda B, hubiera firmado, pero sin dudarlo. Entonces, el hecho de ir escalando y llegar a pitar en partidos de primer nivel, a nivel nacional, a nivel internacional, pues es una satisfacción tremenda.
¿El fútbol ha cambiado mucho en estos años o no?
Sí, el fútbol evolucionó, sí, lógicamente evolucionó en muchos aspectos, a nivel físico, a nivel táctico, en muchos aspectos, pero el arbitraje lógicamente se tiene que ir adaptando a los nuevos retos que van apareciendo, que siempre hay, mayores dificultades en algunos aspectos y ahí nos tenemos que ceñir y tratar de trabajar eso.
Uno de los nuevos aspectos es el VAR, ¿no? ¿Cómo se está viendo el VAR, la introducción del VAR? Porque algunas ligas ya plantean el volver atrás, el que desaparezca el VAR.
Sí, a ver, el VAR es, yo pienso que es una herramienta muy, muy efectiva y muy buena, pero claro, para esas jugadas que son blancas y negras, que en un momento dado pues evitan que se cometa un error. ¿Qué pasa? Que después, como aficionado, cuando la intervención del VAR favorece a su equipo, pues le parece bien, pero cuando le perjudica, pues a lo mejor ya no le parece tan bien. Y después hay esa estrecha línea que está entre el blanco y el negro, que hay jugadas que son grises y que nunca va a estar a gusto de todos, claro.
Bueno, cuando uno va a un campo, nota la pasión, ¿no? En los campos de los aficionados y la suelen coger con el árbitro, ¿no? En esos casos. ¿Esa pasión por el fútbol en los campos ha ido a más en los últimos años?
Yo creo que la pasión se mantiene, más o menos. Yo creo que la pasión por el fútbol, porque solo hay que verlo, pocas actividades logran una confluencia de público como logra un partido de fútbol, sobre todo a un determinado nivel. Pero sí estamos detectando que hay actitudes, sobre todo en los últimos meses, que la actitud de espectadores y demás. Ayer, sin ir más lejos, en un partido, pues la persona que estaba valorando al árbitro, pues tuvo que sufrir los improperios de tres aficionados. Bueno, puedo decir más datos, pero bueno, no viene ahora a cuento, pero que saliendo del campo tuvo que sufrir de los improperios de gente que estaba en el partido.
Qué pena, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasa? Que lamentablemente estos hechos ocurren, pero afortunadamente, y lo digo con mayúsculas, es una minoría. ¿Qué pasa? Que se hace notar mucho.
Claro. Bernardino González fue árbitro internacional FIFA en Primera División. Es presidente del Comité Gallego de Árbitros desde el año 2015. ¿Cómo está siendo esta etapa?
Pues la verdad es que es una etapa novedosa para mí, porque yo nunca había ejercido de dirigente. Pero bueno, lo que hay que tratar es de trabajar. Yo tengo claro, no solo yo, sino todo mi equipo de trabajo en el comité, tenemos claro que tenemos que trabajar para los árbitros, para que cada día sean mejores. Eso lógicamente requiere que le tenemos que exigir más a nivel físico, a nivel técnico, y que le tenemos que dar herramientas para que estén mejor preparados. Yo creo que se está consiguiendo. Obviamente no se consigue de un día para otro, pero estamos trabajando en esa línea. Se incrementó el número de árbitros y yo creo que esta es la línea de trabajo. La formación en todos los aspectos, física, técnica, a nivel personal, a todos los niveles, yo creo que es clave.
O sea que es importante que cada vez son más los gallegos que quieren ser árbitros, ¿no? Ese incremento.
Sí. De hecho, estamos en un máximo de árbitros histórico, sobre todo de muchos chavales jóvenes. El último dato que tengo es de hace aproximadamente 2 semanas y había, y estoy hablando de memoria, creo que eran 427 árbitros en Galicia menores de edad. 427 menores de edad. Somos en total en torno a los 1.600 y algo árbitros. Y que haya más de 400 árbitros menores de edad, pues lógicamente muchos pues llegarán o no llegarán, pero lógicamente tenemos que tratar de formarlos, tratar de ayudarle y tratar de ponerle todas las herramientas para que sean mejores día a día.
Pero Bernardino no para, porque además de ser presidente del Comité Gallego de Árbitros, es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Eso es una ilusión y un orgullo, don Bernardino, ¿eh?
Sí, la verdad es esa. Yo digo que no me aburro, o sea que entre una cosa y otra.
No, bueno, no tiene tiempo.
pero sí, el hecho de que en un momento dado un presidente, que fue en su momento Carlos Velasco Carballo, hubiera contado conmigo para ser vicepresidente con él, y el actual Luis Medina Catalejo, pues lo mismo, pues es una satisfacción, lógicamente. Yo ni se me pasó por la cabeza poder estar vinculado al Comité Técnico de Árbitros, pero realmente, pues como a nivel gallego, tratamos de trabajar, de mejorar día a día los árbitros y los importantes son realmente los árbitros. Nosotros los dirigentes tenemos que tratar de poner nuestro granito de arena para que sean mejores, que estén cómodos y que trabajen con total confianza y libertad y ya está.
Es una figura de la que se habla cada vez más, el observador nacional e internacional, ¿no? ¿Cómo es esta figura y cuál es su propósito?
Pues esa es una figura desconocida para mucha gente, que por ejemplo en todos los partidos de primera, segunda, ahora en primera ref, segunda ref, en todos los partidos, incluso en tercera, en preferente, ya no en todos los partidos, pero en la mayoría de los partidos hay una figura que es en Galicia le llamamos asesor arbitral, a nivel internacional se llama observador de árbitros, y lo que hace es analizar la actuación del árbitro, emitir un informe, emitir una puntuación, que eso al final sirve para ascensos y descensos, y además, que para mí es lo más importante, tiene la obligación de mantener una reunión con los árbitros y decirle en qué aspectos considera que deben mejorar. Es decir, una especie de entrenador de árbitro personal que va a cada partido, una persona distinta, y le aporta cosas. Y, lógicamente, le emite una puntuación para tener una clasificación de final de temporada. Y eso se hace aquí a nivel nacional y se hace a nivel internacional.
Si tuviera que decirme lo que más le gusta de su mundo, pero lo que menos le gusta también, ¿qué sería?
Lo que más me gusta, yo creo que sin duda, el compañerismo que hay dentro del colectivo arbitral, a pesar de que son deportistas que están compitiendo unos con otros y cada uno, lógicamente, trata de ascender, pero yo creo que por encima de todo, y además esta es una labor donde el trabajo en equipo es realmente fundamental, el respeto y el compañerismo es total. Y lo que menos, pues evidentemente, el ver algunos personajes, y lo de personaje lo quiero dejar entre comillas, que andan en un escenario deportivo que, bueno, que tienen una actitud que no es propia de personas educadas y respetuosas, y realmente que creo que entre todos los que estamos, no solo en el mundo del fútbol, pero en el mundo del fútbol parece que se nota con más claridad, es que este tipo de personajes tenemos que tratar de sacarlos del fútbol, porque lo único que hacen es perjudicar.
Bueno, es el único orensano que llegó a este nivel de responsabilidad, ¿no?, en el mundo del arbitraje, ¿no?
Bueno, en su momento hubo un árbitro que era, sí, Jorge Gómez Barril,
que fue concejal de deportes, sí, en el Ayuntamiento de Orense.
Sí, sí, fue el primer árbitro en Orense en llegar a Primera División, pero sí, como dirigente...
¿Internacional no fue?
No, es que a nivel internacional, pues desde enero en Galicia tenemos el tercero en la historia. Uh-huh. Es decir, no hubo muchos árbitros internacionales aquí en Galicia. El primero fue Raúl García de Loza, el segundo fui yo y el tercero es ahora Alejandro Muñiz.
¿Y por dónde pasa el futuro del arbitraje?
Uf, buena pregunta. Pero no tengo la bolita de cristal, pero yo creo que la polémica la va a seguir habiendo, porque en el fútbol... Y va a haber esas jugadas grises que cada aficionado las quiere interpretar a su manera. Entonces, por mucho que nos ciñamos a una reglamentación y una persona con unos conocimientos profundos de la regla de juego aplique las reglas, el aficionado que solo ve con su color de camiseta, pues no lo va a querer entender. Entonces, yo creo que la polémica no se va a erradicar.
Pues ese Bernardino González fue árbitro internacional FIFA Primera División. Recordemos que empezó en los años 80 y que en el año 2001 pitó su primer partido Betis-Real Madrid, que además es presidente del Comité Gallego de Árbitros desde el 2015, nada más y nada menos,
sí,
y que es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol 2018. Nunca un orensano llegó a esta cota de responsabilidad, y que nos habla del presente y del futuro del arbitraje. Seguiremos hablando con él, claro que sí, porque tiene muchas cosas que contarnos. Y seguro que saldrán ourensanos copiando a Bernardino.
Seguro, yo siempre dije, porque muchas veces me decían, no, siendo de Orense tú no vas a llegar y tal. No, yo siempre defiendo que los de Orense, tampoco digo que seamos mejores que los demás, pero lo que tengo claro es que no somos peores, ¿eh? Entonces, tenemos las mismas armas que los demás, simplemente las tenemos que tratar de utilizar y ganarnos nuestro hueco y nada más. O sea que eso es lo que hay.
Y aquí está Bernardino para contarlo, que es un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, el placer fue mío.
La 1:48 nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1328, en Francia, Felipe VI era coronado rey. En 1703, en Rusia, el zar Pedro el Grande fundaba la ciudad de San Petersburgo. En 1850, en Inglaterra, un día como el de hoy, la reina Victoria sufría un atentado. Y en 1930, en Nueva York, se inauguraba el edificio Chrysler, 319 metros. En aquel momento era el más alto del mundo. Como digo, en ese momento. Después ya se crearon otros rascacielos en Nueva York y en otras zonas del territorio mundial que sustituyeron como los más altos del mundo al edificio Chrysler. La 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. Recuerda, cielos despejados, brilla el sol, llegaremos a los 26 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Poco a poco, digo poco a poco, porque vaya semanitas que tuvimos de frío, de lluvia, poco a poco parece que vamos llegando a la primavera a finales del mes de mayo en la provincia de Orense. En un momento, la última hora en la provincia.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando le damos la vuelta? Es decir, cuando somos nosotros los que causamos indiferencia hacia alguien al que valoramos. Es una de las actitudes más agresivas y dolorosas que se pueden proyectar.
Como castigo para conseguir objetivos, ¿no? Esto se da mucho, sobre todo en las parejas en las que uno es dominante, ¿no? Y sabe ciertamente que el otro va a ceder porque no quiere reconocer o aceptar cosas de uno mismo, lo que se denomina la autonegación.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes. El promotor de las zonas azules en el mundo y demógrafo, el belga Michael Pollan, señaló que Galicia está cerca de reconocerse como área poblacional de concentración de centenarios. Estuvo este fin de semana en un congreso internacional en Galicia y de esta manera la comunidad autónoma puede convertirse en la sexta zona azul del mundo, sumándose a Okinawa, Cerdeña, Lombalinda, Nicoya e Icaria. El fundador de las zonas azules conoció de primera mano el proyecto de centenarios de la provincia de Orense. Ya en la cadena COPE, la experta de la Longevity Blue Zone Observatory, Ana Canelada, aseguraba que Celanova es un centro de longevidad.
Es muy similar al modelo de origen, que es Cerdeña. Y en Cerdeña hay un punto central del que parte la longevidad y en el que se da un máximo. Y parece ser que Celanova sea ese centro de longevidad, porque tiene un número extraordinario de centenarios.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ahora mismo brilla el sol en Orense y los termómetros llegarán a máximas de 23 grados en Obarco y en Verín, 26 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora la situación es de absoluta normalidad. Se puede circular con absoluta normalidad por toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Atención a las estafas por WhatsApp. Eso ocurrió hace pocos meses en Barbadas, donde conocimos que la Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado dedicado a la usurpación de identidad para cometer estafas utilizando nuevas tecnologías, preferentemente por WhatsApp. Los miembros del grupo organizado, tras utilizar ingeniería social, entraron en el teléfono de un vecino de Barbadas y se hicieron pasar por la víctima enviando mensajes de WhatsApp a varios vecinos de la zona pidiendo dinero. Tras las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, los agentes detuvieron a dos vecinos de Madrid de 25 y 29 años y tomaron declaración a otros dos vecinos de la capital de España de 52 y 32 años como presuntos autores de tres delitos de usurpación de identidad y ocho delitos de estafa cometidos durante el pasado mes de diciembre en la provincia de Orense. Te cuento que han aumentado las ayudas, la atención social a personas mayores de 60 años en Ourense. La directora de Cáritas en Ourense, María Tavares, y el vicepresidente de la Fundación Dorzán, Secundino Vidal, firmaron un convenio para el desarrollo de un proyecto enfocado especialmente contra la soledad no deseada. Se llama Acompáñote. Cáritas es la encargada de implementar este proyecto dirigido a mejorar la calidad de vida y al mantenimiento de la autonomía de las personas mayores, de modo que puedan, en la medida de lo posible, seguir envejeciendo en su propio hogar. La lucha contra la creciente soledad no deseada de los mayores y la precariedad derivada de la actual situación económica son el principal objetivo del programa. Para ello se presta apoyo telefónico y presencial, acompañamiento en trámites ante la administración y organismos privados. Se tramitarán ayudas directas para complementar coberturas básicas de viviendas, alimentación, suministros y gastos farmacéuticos y sanitarios no cubiertos por el sistema público. La dotación del proyecto que financia la Fundación Dorzán asciende a 20.000 euros y está enfocada a mayores de 60 años en situación vulnerable y de emergencia social. 5 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
350 niños cantan a la Xeración Nos en la 8ª edición de Novico un Cantar, una actividad organizada por el Consello de Cultura Galega que pone música a la tradición literaria gallega para divulgarla entre el alumnado de los conservatorios y centros de enseñanza musical de toda Galicia. Fue presentado esta mañana en Rivadavia. Esta iniciativa se va a desarrollar en el Auditorio Rubén García del Castillo de los Sarmiento, en la capital ribadaviense, el próximo viernes 31 de mayo a las 6 de la tarde. Destaca el estreno absoluto de Vos Nova, una pieza compuesta para la ocasión por Siebert sobre texto de Otero Pedrayo. La secretaria general de la Universidad de Vigo, investigadora laurensana María José Bravo Bosch, ha presentado el documental Galicia, un marco jurídico propio. Estuvo arropada por el consejero de Educación y el rector de la Universidad de Vigo, además de otras autoridades políticas y académicas, y contaba el objetivo de este documental.
O objetivo do documental é presentar de forma sinxela o dereito propio dos galegos, o noso dereito civil, coas súas singularidades que nos permiten ter algunhas vantaxes.
Bravo Bosch agradeció el apoyo recibido desde la Xunta y desde la Universidad de Vigo y el trabajo de todos los que participaron en este proyecto, entre otros el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Fernando Alañón. El consejero de Educación, Román Rodríguez, resaltó el documental y felicitó a Bravo Bosch por su trabajo. En la misma línea, el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa.
Que creo que é unha actividade moi relevante e que, ademais, entronca perfectamente coa universidade que nos queremos. Unha universidade comprometida coa contorna, comprometida cada vez máis galega, comprometida con nosa lingua, con nosa cultura e con noso xeito de estar no mundo. Porque creo que, ás veces, os galegos e as galegas non estamos dabondo satisfeitos ou dabondo orgullosos da nosa herdanza, e temos que estalo, non? E hoxe temos unha oportunidade magnífica para tamén no eido das cuestións xurídicas darnos de conta que temos un xeito diferencial de estar no mundo. Igual que a lingua galega é un tesouro que ás veces está agochado, unha lingua que está chea de verbas fermosas, que é quen de comunicar, de chegar de corazón a corazón, de cerebro a cerebro, pois tamén temos un marco xurídico específico que creo que paga a pena coñecer, non?
Allariz sigue con su festa do Boi. Cientos de personas participaron durante el fin de semana en esta iniciativa, en esta fiesta tradicional en la Villa Laricana, una fiesta que continúa hoy con una carrera infantil y todavía quedan actividades durante toda la semana hasta llegar a los días grandes de la Festa do Boi, que será el próximo viernes, el sábado y el domingo, durante todo el fin de semana. Te cuento que un total de 40 peregrinos realizaron este domingo el primer viaje o la primera etapa de 22 kilómetros desde el Puente Romano hasta Cea, por el camino mozárabe Vía de la Plata durante 5 domingos, hasta conseguir finalmente su Compostela el próximo 23 de junio. Es una iniciativa promovida por la Diputación de Orense a través del INORDE, que ya se inició en Semana Santa, donde pretenden poner en valor este camino mozárabe Vía de la Plata. El próximo domingo 2 de junio será el trayecto CEA Dozón Puxallos, un recorrido de 22 kilómetros. La tercera etapa será el domingo 9 de junio, desde Puxallos a Silleda, 22 kilómetros. El cuarto domingo, el 16 de junio, cuarta etapa de Silleda a Susana, un recorrido de entre 23 y 30 kilómetros. Y el 23 de junio peregrinarán en la quinta etapa de Susana a Santiago de Compostela, que es el tramo más corto, de 10 kilómetros aproximadamente. Te cuento que estamos en la última semana para cerrar el broche de oro de la 26 edición del Festival de Jazz Primavera, que, como te digo, se han desarrollado 6 conciertos y quedan 2. Uno esta noche, Nani García Trío con Tony Risco a las 10:30 PM en el Café Latino. Otro el viernes 31 con la presencia de Manuel Wilkins Cuarteto, 10:30 PM en el Café Latino. En deportes quiero contarte que la UDO, la Unión Deportiva Ourense, ganó a la Rosa a domicilio y ha sido un paso más hacia Segunda Federación. El Ourense venía del empate a 2 en Ocouto, pues ayer en Arosa ganó por 1-2 y pasa a la siguiente fase del playoff de ascenso. En Copa Diputación, el Verín gana por la mínima al Belli, 1-0. Será el rival del Barco en la final de Ocouto de la Copa Diputación. Y mañana martes, entre las 8 de la tarde y las 9:30 PM, en el Salón de Actos del edificio de la Xunta, tendrá lugar una nueva jornada formativa a cargo de Claudio Giraldez, organizada por Afiador, Asociación de Entrenadores. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.